Su concepto del amor se relaciona con sentimientos bonitos, ¿no? Con fuertes emociones. Esto lo vemos en el amor romántico, para dar un ejemplo. Pero el hecho de que el amor verdadero ama a sus enemigos, lo hemos visto muchas veces, es suficiente para obligarnos a pensar más a fondo en este asunto, ¿no? Nuestros enemigos no son personas que nos caen bien, no son personas agradables ante nuestros ojos, no son personas ni siquiera atractivas, ¿no? Desde nuestra perspectiva, menos simpáticas, nuestros enemigos son todo lo contrario. Pero este amor nos conduce a amar hasta amar al enemigo, ¿no? Pero nosotros, lo vuelvo a decir, no lo entendemos así. Normalmente, si alguien nos cae bien, y esto quiere decir que si recibimos algo de esa persona, algún beneficio, el apoyo, la ayuda, la alabanza, la aceptación, esto, si lo estamos recibiendo de esta persona, lo llamamos el amor. Y frecuentemente no estamos dispuestos a amar a menos que recibamos algo de esa persona. Y ese pobre concepto erróneo del amor es lo que vimos la semana pasada. Es lo que confunde el egoísmo, ¿no?, con el verdadero amor. El verdadero amor, lo vimos, no busca los suyos. Nuestros conceptos del amor han sido contaminados, ¿no?, por el deseo de sentirnos bien por medio de otros. Lo que yo, lo que tú, lo que vamos a recibir de otras personas, eso es lo que cuenta. Pero el texto que vimos, el amor verdadero no busca lo suyo, no pone fin a ese concepto. Y hay que entenderlo bien. El tiempo se nos acabó la semana pasada. Entonces estamos agarrando el hilo. El amor egoísta está centrado, ¿se acuerdan?, en el yo. Y esto lo vemos en una larga serie de ejemplos. El amor caprichoso, lo que se llama hoy día el amor romántico, es ese tipo de amor. Es un amor en su mayor parte egoísta. Es un amor centrado en uno mismo. Es lo que la otra persona me va a dar, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo espero recibir, lo que me va... Eso es el amor, ¿no? Y si me da estas cosas, entonces, le amo. Y si no me las da, no le amo, ¿no? Y este tema, ¿se acuerdan ustedes de la serie sobre el Evangelio y el matrimonio? Del amor caprichoso, romántico, hemos hablado muchas veces. Es la persona pensando de principio a fin en lo que me va a dar, lo que yo quiero recibir: autorrealización, dignidad, satisfacción, seguridad, autoestima, felicidad. Y la otra persona es el medio para proporcionarme todo esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto no es más que tu ego metido de por medio en el asunto. Es tu amor propio y nada más. Lo vimos en la familia. Vuelvan a escuchar. Entre los miembros de una familia, en la mayoría de los casos, lo que estas personas, miembros de una sola familia, entienden con la palabra amor, no es más que el amor egoísta. Por naturaleza, los hombres se aman a sí mismos y por lo tanto aman a todos aquellos que tienen una relación con ellos, ¿no? Aman a los que les pertenecen, ¿no? Yo tengo un interés, es un interés propio en estas otras personas, porque pertenecen a mi familia, ¿no? Son miembros de mi familia, y lo que yo busco de estos miembros de mi familia, ¿no?, estoy buscando lo mismo, algún beneficio propio. Está metido de por medio. Y esto lo vemos, no lo vamos a discutir ahora. En el momento en que hay conflictos, divisiones, en una familia, se acaba el amor, ¿no? En el momento en que algunos miembros de la familia ya no reciben lo que estaban esperando recibir, se acaba. Lo vemos también en la forma en que amamos a aquellos que nos proporcionan beneficios, ¿no? Y estos son, en gran medida, nuestros amigos. La base de la mayoría de las amistades es el amor egoísta. Muchas amistades están basadas en algún beneficio, Es algo recíproco. Yo voy a recibir, tú vas a recibir. Estamos mutuamente disfrutando de ese beneficio que recibimos a través de nuestra amistad. Y cuando los beneficios se acaba la amistad. Amamos a los que nos aman. Y lo vimos la semana pasada en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Si amamos a los que nos aman, no somos mejores que los peores de los peores. Así lo dijo nuestro. Esto no es más que algo natural, no es más que algo egoísta, no es algo más que el beneficio que estoy buscando. Pero lo vuelvo a decir. Buscan en Colosenses, por favor. ¿Qué beneficio puedo recibir del enemigo? ¿Qué puedo sacar de él? ¿Cómo puede beneficiarme? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Cómo puede recompensarme ese enemigo, aquel que no me puede devolver nada? ¿Se acuerdan? Vimos el texto en donde Cristo lo afirmó. Cuando haces la fiesta, cuando haces, hay que invitar y la lista. Cojos, ¿no? Paralíticos, ciegos, pobres. No a los ricos, ni menos a tus amigos, ¿no? Y la ilustración la vimos terminando hace 8 días. Eso es algo totalmente distinto. Eso es un amor diferente. Es un amor que no está buscando lo suyo propio. Es un amor no egoísta. No estamos esperando nada a cambio. No estamos esperando ningún beneficio. No estamos esperando recompensas. Este verdadero amor no está centrado en uno mismo. No es algo humano, basado en los intereses que los seres humanos tienen en común. No es ni siquiera el afecto natural que existe dentro de los miembros de una familia. Es el amor de Dios. Lo vimos, ¿no? Su fuente está en Dios, su origen está en Dios, ¿no? No en los hombres. Es el amor de Dios reproduciéndose. Ahora, al iniciar nuestro estudio, quiero que veamos una de las ilustraciones más interesantes de lo que estamos diciendo. En Colosenses, hay que apurarnos. En Colosenses estamos buscando el capítulo 3. Tenemos esta descripción de nuestro tema, el amor que no busca lo suyo, el amor que no es egoísta, la esencia misma de la sabiduría. Esta ilustración la conocemos. La hemos visto muchas veces. Vuelvan a Colosenses 3. Y vamos a dar lectura en el versículo 17 y luego en el versículo 23. Todo lo que hacéis, eso es una regla genérica, eso es en la esencia de la sabiduría, aquí tenemos el punto. Sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. La frase que nos interesa es, hacedlo todo en el nombre. ¿Qué es esto? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús quiere decir como si tú y yo fuéramos sus representantes. A veces se usa la ilustración de embajador, como si fuéramos enviados de parte del Señor Jesús y todo lo que vamos a hacer lo haremos por su nombre, en su nombre. Como si fuéramos sus apoderados, sus representantes legales, como si las personas nos miráramos a nosotros y llegaran a pensar de inmediato, no en nosotros, sino en Él. Ahora, la primera regla. La segunda, en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, de corazón, y ahora ven cómo cambia la fórmula, como para Cristo. Hay que hacer todas esas cosas como al Señor, y no a los hombres, como para el Señor. Y esto habla de hacer las cosas bajo su autoridad, sí, bajo sus órdenes, sí, como sus siervos, como sus esclavos, como sus súbditos, sí. Pero hay que fijarse bien en esta fórmula. De acuerdo al versículo 17, debemos tratar a nuestro prójimo como si fuéramos los representantes enviados de parte del Señor Jesús. ¿Qué es esto? El amor que Cristo les manifestaría a estas personas Nosotros les hemos de manifestar ese amor. Y luego ven en 23, otra vez, la segunda fórmula, de acuerdo a esta segunda parte de la misma fórmula, ahora estamos en 3:23, hemos de tratar a nuestro prójimo como si fuera Cristo. Le hemos de tratar como le trataríamos a Cristo. Estamos trabajando, es la ilustración. En el versículo anterior somos siervos, hemos de obedecer a nuestros amos, pero quitamos de por medio el amo carnal, humano, terrenal, y ponemos en su lugar a Cristo como nuestro amo y Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos para con Él, ¿no? Motivados por Él, para servir y glorificarle a Él, como, vean, le estamos tratando a esta persona como tú y yo trataríamos a Cristo, si Cristo estuviera en lugar de esa persona. Ahora lo vuelvo a decir. Muchas personas quieren saber, entonces, ¿cómo pongo en práctica estas reglas que gobiernan el amor? Ahora lo vuelvo a decir. La práctica de este amor significa, en parte, lo que acabamos de leer. Al tratar con esta persona en el nombre del Señor, le estoy dando respeto, le estoy dando el trato que Cristo le hubiera dado, que Cristo le daría si Cristo estuviera aquí. Cristo le está mostrando a esta persona, enemigo suyo, ¿no? Le está mostrando a ese enemigo el amor de Dios a través de mí. Y luego, al tratarle a esta persona como al Señor, ¿no? Como para el Señor, como si fuera el Señor, yo le estoy tratando, no tan solo como Cristo le trataría si fuera en mi lugar, sino, vean, cómo yo trataría a esta persona si Cristo estuviera en lugar de él o en lugar de ella. Esta fórmula es tremenda. ¿Por qué? Porque nos enseña a mirar a las personas en forma diferente. Nos enseña a considerar a las personas que nos rodean en otra manera, en otra forma distinta, ¿no? Mirando a estas personas como Cristo, como Dios les mira, ¿no? Como Dios les trata. Al hacer todo para con el Señor, el argumento lo hemos visto muchas veces, es un juego en donde hay un cambio de papeles, ¿no? Hay un cambio de papeles. En el nombre de Cristo, como si, vean, yo viera a Cristo en lugar de esa persona, ¿sí? Y como si, vean, yo fuera Cristo. Cristo está en ambos lados de esta relación. Y la fórmula aquí es tan importante, porque si yo trato a otra persona como si fuera Cristo o como Cristo le trataría. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 25? ¿Qué sucede en el día de juicio? Cristo comienza a alabar a los creyentes porque actuaron de esta manera. Trataron así con algunos necesitados, y con algunos encarcelados, y con algunos enfermos. ¿Y qué dice el Señor? En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos más pequeños, la palabra griega, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Eso es el punto. Guarden en mente el punto. ¿Qué tan lejos nos quedamos de esto? ¿No? Nadie puede acercarse a esto a menos que conozca primero el amor de Dios en Cristo. Ahora ven en Mateo 18, hay que apurarnos. Nadie puede acercarse a esto a menos que conozca el amor de Dios en Cristo. Tan solo motivado por Cristo, tan solo conociendo el amor de Dios en Cristo, tan solo con ese amor fluyendo a través de nosotros, llegando a otros, podemos en parte, en principio, comenzar a hacer esto. Pero esto nos conduce a nuestro tema el día de hoy. Nuestro texto afirma categóricamente que el verdadero amor no es egoísta, vean, Y que el verdadero amor dice no a la soberbia. ¿Cuántas veces buscan en Mateo 18? Se enfatiza este punto. Lo hemos estado viendo en la pura lectura de los versículos. El verdadero amor no tiene envidia, no es celoso. ¿De dónde procede la envidia? ¿De dónde proceden los celos? Es la soberbia. Y luego lo dice, el verdadero amor no es soberbio, no se vuelve arrogante. Y luego se agrega, busquen en Mateo, yo estoy citando el texto en 1 Corintios 13, no es jactancioso, no es ostentoso, no hace nada indecoroso, ¿no? Y luego, no se irrita, ni siquiera lleva cuentas del mal, no se enoja. En cada uno de estos puntos, en donde el énfasis está sobre lo que el verdadero amor no hace, no tan solo se quita el ego de la persona, sino se quita la soberbia. Ahora, esto nos conduce al tema. Una larga introducción. Aquí tenemos el tema. La regla, ¿no?, que vamos a ver en estos versículos es la regla del amor. Comenzando en Mateo 18, los versículos 3 y 4, y dijo, de cierto os digo que si no os volvierais, ¿no?, que si no seáis convertidos, la versión moderna, y fuerais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pero qué quiere decir ser convertidos como niños y entrar al reino? Lo explica el versículo 4. Cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Hay que humillarse para entrar al reino de Dios. Lo mismo, rápidamente hay que ver los textos. Mateo 23. Humillarse como pecador, reconocer tu culpa, tu indignidad, lo que tus pecados merecen, ¿no? Lo que eres digno de recibir a cambio de tus pecados. Humillarte. Esa es la regla. Lo mismo en 23, Mateo, los versículos aquí, comenzamos con el 11. El que es el mayor de vosotros, sea el esclavo más humilde. Doulos, la palabra griega. Aquel que no podría ni comprar su libertad, el mayor. Y luego, el que se ensalzare será humillado. Y el que se humillare será ensalzado, ¿no? La misma regla está por todas partes del Nuevo Testamento. Ahora ven en el capítulo 20, el mismo Evangelio según Mateo. Ahora en los versículos 26 y 27. El que sea el grande entre vosotros, no es el que quiere ejercer poder, no es el que quiere mostrar su ego y su soberbia, sino el que quiere hacerse grande será vuestro esclavo, servidor, 26, esclavo humilde, ¿no? El que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Ahora volvemos a Santiago, y ahora a su capítulo 4 vamos a pasar, y aquí encontramos la misma fórmula, en donde Santiago nos está hablando de la misma cosa, la misma sabiduría. Hay una larga lista de temas que Santiago toca, y aquí encontramos nuestro tema. Dice en el versículo, lo tienen 6, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios, Dios frustra a estas personas, Dios obstaculiza a los soberbios, Dios no coopera con estas personas, Dios mismo se opone a lo que quieren y a lo que hacen, y da gracia. Eso es la gracia salvadora y la gracia para vivir la vida cristiana. Incluso la gracia para vivir en este amor, en esta sabiduría, da gracia tan solo a los humildes. Así lo dice, ¿no? Y la cita es de Proverbios 3, ¿no? Y de igual manera la misma cita está en 1 de Pedro 5, pero el punto sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es el obstáculo, entonces, a la luz de lo que estamos viendo aquí, más grande a esta sabiduría? Ya vimos en el resumen, tu ego es un gran obstáculo, porque esta sabiduría es la esencia del amor, y el verdadero amor es lo contrario del amor egoísta. Pero ahora, ¿cuál es el obstáculo más grande a esta sabiduría en tu vida? La respuesta, tu soberbia, tu orgullo, la soberbia, ¿no? Que te conduce a jactarte de cosas que no son tuyas, que te conduce a jactarte de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades, de tus capacidades, cosas que has recibido de pura gracia, ¿no? Que tienes que no hayas recibido. ¿Cuál es el obstáculo más grande a esta soberbia, la práctica del amor en tu vida? La soberbia. Esta soberbia que vamos a analizar a fondo ahora, que te hace verte en la forma más ventajosa posible, que te conduce a mirarte en la forma más positiva, más favorable, ¿no? Solo mirando tus cualidades buenas, ¿no? Tus logros, tus éxitos, esta, vean, soberbia que te da hambre de reconocimiento, de importancia, de adulación, de alabanza. Esta soberbia que te hace tan sensible, hipersensible, en relación con la forma en que los demás te tratan, ¿no? Esta soberbia que no te permite aprender, que no quiere que nadie le enseñe, que nadie le corrija menos. Esta soberbia que toma en cualquier sentido, ¿no? Una corrección como, me estaban regañando, ¿no? Me estaban tratando en forma indigna. Esta soberbia que te impide a ver tus errores, tus pecados, tus equivocaciones, tus tonterías. Esta soberbia, que si alguien se atreve a señalar tus errores, ¿no?, te provoca a reaccionar como el texto dice que el amor no reacciona, te provoca a enojarte, ¿no? Esta soberbia que te provoca a guardar rencor, ¿no?, amargura en tu corazón. Esta soberbia que da rienda suelta a la codicia, a la avaricia, al materialismo, las cosas necesarias para mantener tu imagen falsa, ¿no? Para crear la apariencia de éxito, para dar la apariencia de poder. Esta soberbia que te engaña, que te conduce a creer que a de veras mereces más y mejores cosas de las que tienes. Esta soberbia que da rienda suelta a tu enojo, a tus explosiones de ira, ¿no? Esta soberbia es el obstáculo, después de tu ego, el obstáculo más grande a esta práctica del amor. Fíjense bien lo que estamos diciendo. La humildad o la mansedumbre. Hicimos una larga serie sobre algunas de las primeras bienaventuranzas hace un año, año y medio. Hablábamos a fondo sobre la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son el resultado de lo contrario. De habernos evaluado correctamente a la luz de la santidad divina y nuestra pecaminosidad, son el resultado de un conocimiento verdadero de Dios y verdadero de nosotros mismos, ¿no? Esta soberbia que consiste de un tipo de autoimagen, ¿no? La idea es de todos quisiéramos proyectar nuestra imagen ante los demás, ¿no? Esa imagen que tú has fabricado, que tú estás tratando de sostener aún ahora mismo al escuchar sobre esto, esta imagen que andas propagando, es como si tuvieras una pequeña agencia de publicidad, ¿no? Una pequeña agencia, o grande, algunos tienen una agencia muy grande de publicidad, que está proyectando la imagen, ¿no? Mandando a imprimir pancartas, ¿no? Mandando al diseñador gráfico a desarrollar la imagen perfecta que quisiéramos proyectar a los demás. Esta cosa, el orgullo, ¿no?, es lo que te conduce, bien, te conduce a dar esa definición falsa de quién eres, ¿no? Creamos esa imagen, tenemos la agencia de publicidad en nuestro corazón y andamos creando esa imagen equivocada de nosotros mismos, ¿no? Esta imagen que hemos ido formando en base a un concepto erróneo de lo que somos, en base a un concepto falso de lo que somos. Es el ego, sí, que dice a los demás, yo soy más inteligente, yo soy más guapo, yo soy más capaz, ¿no?, yo soy más sabio incluso, yo soy más importante, yo soy más poderoso, que nos conduce a defendernos, ¿no?, y a tratar de convencer a los demás de que somos lo que decimos ser, de que somos, ¿no?, lo que parecemos ser, la esencia de la sabiduría. No, la esencia de la soberbia está metida de por medio en esto. Pero ahora lo vamos a discutir en una forma más amplia, porque este concepto incorrecto que tratamos de sostener, ¿no?, de lo que somos, ¿no?, de lo que seríamos, ¿no?, de lo que quisiéramos ser, ¿no?, así, es la esencia de lo que nos impide amar a los demás. Nos conduce a olvidarnos de lo que verdaderamente seríamos si no fuera por la gracia de Dios. Nos conduce a olvidarnos de aquellos pecados que nos tenían ya condenados al infierno, ¿no? Nos conduce a borrar toda la verdad acerca de nuestra verdadera historia, ¿no? Entonces ahora vamos a agarrar este tema en otra forma. En muchas de las entrevistas entre Cristo y personas en los cuatro evangelios, estas así llamadas entrevistas evangelísticas, hay una serie de cosas bien raras que suceden. En algunos de los ejemplos que veremos, porque esto también lo vamos a vincular con el evangelismo, al leer el texto se nos hace que como que Cristo estuviera ofendiendo a la gente a propósito. En algunos ejemplos, incluso les da una respuesta brusca. En algunos ejemplos ni les hace caso a algunas personas. El mismo que es el amor encarnado actúa así. El mismo que hemos de imitar, ¿no? El mismo que nos dice que el amor no busca lo suyo, que el amor no se envanece, que no se vuelve soberbio, jactancioso, arrogante. El mismo Cristo actúa en algunos de estos ejemplos de la forma más misteriosa. Y como veremos en otro estudio, lo hace para humillar a la persona, o a veces a las personas, ¿no? Y luego encontramos en esta tan citada ilustración del fariseo y el publicano, que ese publicano que salió en forma jactanciosa, llena de sí misma, tratando de llamar la atención de los demás, que se acercó a un lugar ahí en el templo para que los demás pudieran ver cómo estaba orando y su cara de piedad, y comienza a dar gracias. Y sus palabras: doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres. Y luego ya había espiado a algunos peores, ¿no?, que ahí estaban, ¿no? Incluso al estoy hablando del fariseo, no del publicano. El fariseo dice todo esto habiendo espiado a aquel publicano y comienza a decir: soy mejor, soy superior, ¿no? Y esto es el dilema, como vamos a ver ahora, en que todos nosotros estamos metidos en esta lucha en contra de nuestro ego y en contra de nuestra inclinación. El pecado dominante de la raza humana es la soberbia, ¿no? Esto lo sabemos a ciencia cierta. Es el pecado que provocó la caída de Adán y Eva. Es el pecado que provocó la caída de Satanás. Es el pecado, quizás más que cualquier otro, que la Biblia condena continuamente, ¿no? Pero cuando aquí estamos hablando de personas religiosas, en teoría, personas cristianas, en teoría, personas que ya se han puesto de acuerdo con Dios en relación con su indignidad, su necesidad de gracia, su arrepentimiento, su entrega a Cristo, en teoría, ¿no? Personas que cuando se acercan a la Biblia lo que descubren es lo que vamos a ver aquí, lo que ya hemos visto en parte. ¿Cuán desagradable es este Dios que me critica? ¿No? ¿Cuán desagradable es este Dios que dice que yo soy un pecador vil, rebelde, ¿no? Reprobado, condenado, deshecho, sin esperanza? Y luego me tacha de idiota, de necio. Una de las palabras griegas se traduce literalmente estúpido. Ese Dios que me ofende, que me habla en esta manera, no tan directa, diciéndome que soy culpable, digno de muerte, destinado a sufrir su castigo eterno. Tantas personas se molestan con este libro, ¿no? Como se molestaban con el mismo Cristo, la esencia del amor, cuando les hablaba así, ¿no? En este libro Dios usa algunas de las palabras más espantosas. Una se puede traducir basura. Otra es esa famosa frase que se traduce trapo de inmundicia. Todas tus mejores obras no son más que un trapo de inmundicia, dice el profeta, ante los ojos del Altísimo. Y luego se encuentra la palabra estiércol. ¿Cuán ofensivas son estas palabras para la soberbia humana? ¿No? Pero lo que sucede en esto es lo siguiente. Todos los creyentes al principio, cuando son apenas convertidos a Cristo, ¿no?, aceptan todo esto y más. Confiesan que esto es así. Eso es lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo. Es uno de, en este sentido, uno de los conflictos en su corazón que es imposible realmente describir con palabras. La persona se siente como profundamente humillada, ¿no? Se da cuenta de que no puede hacer nada, de que no tiene nada, de que no puede comprar, menos sobornar. La mansedumbre, ¿no?, la pobreza espiritual, ¿no?, se vuelve como una persona necesitada hasta el grado de mendigar. Y en algunas de esas confrontaciones entre Cristo y personas que le estaban buscando, el asunto terminó así, con la persona de rodillas mendigando. Pero así sucede en sentido espiritual en la verdadera conversión de cada creyente, ¿no? Dios nos conduce a ver lo que somos, lo que merecemos, lo que es nuestra única esperanza de salvación, es su evangelio, ¿no? Es su gracia, es la obra de su Hijo, es aquella cosa indescriptible que pasó en la cruz del Calvario, la única cosa que a ti te puede salvar, a mí me puede salvar. Ese evangelio que comienza enseñándonos la primera lección del evangelio. Todos aquellos que no se humillan, ¿no?, están garantizando su perdición. Ese mensaje que acaba con la jactancia, con toda vanagloria, con el crédito, la alabanza que la gente por naturaleza busca, ¿no? Ese mensaje del Evangelio de Cristo y sus doctrinas de gracia nos humillan y nos conducen a buscar la salvación en la única forma que se puede recibir, como un don gratuito, ¿no? Lo vuelvo a decir, este mensaje que en su forma doctrinal, didáctica, en estas así llamadas doctrinas de la gracia, que te dice, ni tu libre albedrío te va a salvar, ni todos tus esfuerzos. La prerrogativa está en las manos de aquel que está sentado sobre el trono. Él te puede salvar o te puede condenar. La prerrogativa es suya. No me gusta, dice la gente. No me parece. Yo pensaba que se tratara del Cristo amable, bondadoso, ¿no? Cristo contesta a una mujer y le dice, ¿no es lícito dar el pan para los hijos a los perros? Esa es la respuesta, a los perros, la mujer. ¿Cómo se ha de haber sentido esa mujer al escuchar la palabra perros? No, estamos de acuerdo con todo esto, los que ya somos convertidos. Hemos recibido la salvación de manera gratuita, ¿no? Como el don gratuito que es. Nos hemos entregado a Cristo. Y en teoría estamos de acuerdo con todo esto. Pero no dejamos de ser fariseos por naturaleza, ¿no? Y después de un breve lapso de tiempo, nos damos cuenta de que mi lucha en contra del ego, mi lucha en contra de la soberbia, no ha terminado aún. ¿No? ¿No? Porque comenzamos a pensar, claro, no puedo salvarme a mí mismo. Y lo vimos, ¿no? La reacción en esto, hay muchas, pero una de las reacciones es, comenzamos a sentirnos como que ya no hago lo que hacía antes, y vemos a las personas que siguen viviendo y comenzamos a sentirnos como superiores. Comenzamos a condenar a los pecadores atrapados y esclavizados, ¿no?, por su ego, por su soberbia, por sus pecados, esclavizados como nosotros antes. Y comenzamos a sentirnos como mejores, como superiores. Y luego comenzamos a pensar, incluso yo soy una persona especial en todo esto. Muy especial. Fariseos. La característica principal de los fariseos, soberbia, justicia propia, ¿no? Y comenzamos a apartarnos de los demás. Y luego, escuchen lo que estoy diciendo, esto se convierte en un obstáculo enorme para el evangelismo, ¿no? No, la gente con quien tú has hablado no te hicieron caso, estas personas, porque te vieron como soberbio. Dios no te ha usado en el evangelismo por tu soberbia, por eso. Los demás lo pueden ver, ¿no? Les estás hablando, ¿no?, como si tú fueras el gran maestro y ellos los niños que necesitan tu enseñanza. Así tratas con los demás. Y no reciben tu palabra, y Dios tampoco usa tu testimonio. Por tu soberbia, hermano, hermana, porque después de haber confesado todo lo anterior, después de haberte entregado a Cristo, pensabas que ya no ibas a tener que luchar con esto o con lo otro, ¿no? Ahora escuchen bien. Hay una serie de textos en la Biblia que dicen, esto lo digo entre paréntesis, que dicen lo siguiente: no hay acepción de personas para con Dios. Estos textos son muy importantes. Hay una lista que comienza en el Antiguo Testamento y luego continúa en el Nuevo. Y la traducción en Romanos 2:11, en Hechos 10:34 y otros textos es: Dios no hace diferencia, acepción de personas, entre una y otra persona, entre unos y otros. Dios no hace diferencia. Algunas versiones usan la frase: Dios no es parcial. No. Dios no tiene favoritismos. Una de las traducciones. Y fíjense bien en lo que estamos diciendo. Esto quiere decir que lo que en teoría todos nosotros entendemos, que Dios no trata con ninguna persona de manera especial en conformidad con su posición, su dinero, su influencia, su importancia, su nivel socioeconómico, su estatus. No trata a Dios de manera especial, ¿no? Como yo lo decía hace 8 días, ¿a quién hacía referencia yo cuando yo decía las personas que quieren un trato especial reciben lo contrario de parte de mí? Escuchen el argumento. Dios no hace diferencia entre una y otra persona. Vuelvan a escuchar. ¿Por qué no? Porque no hay diferencia. Y aún más, escuchen, él no tiene nada que ganar ni perder en esto. No, él no mira, él no escoge. Algunas personas ven el tema de la predestinación y la salvación por gracia. Dios escoge en base a la posición, o el dinero, o la apariencia física, o la influencia de la persona. Así interpretan estos temas en la Biblia que tienen que ver con lo que estamos viendo aquí. No, Señor. Dios no tiene nada que ganar ni perder en esto. Si una persona tiene algo, posición, dinero, influencia, poder, Dios se lo otorgó desde un principio a este individuo. No tiene nada que no haya recibido. No. No sé si me explico. Y aún más, fíjense bien, a los que son escogidos, llamados, ¿no?, y salvados, los argumentos son los viles, los menospreciados, los débiles, los necios, dice, los necios. Estos son, y luego la fórmula genérica, los que no son. Los que no son. Son los escogidos y salvados por Dios. No hay acepción de personas, ¿no?, ni lugar alguno para el ego y la soberbia en esto. Pero estamos hablando de la soberbia, estamos hablando de la sabiduría, ¿no? Y ahora algunas personas hasta ahora no han sido convencidas aún de su soberbia. Entonces voy a cambiar el argumento. Tus murmuraciones, tus quejas demuestran tu soberbia. Y demuestran, peor aún, que no hayas realmente entendido, quizás, esta gracia de Dios y sus propósitos en nuestras vidas. Sabemos que la mayoría... Ahora estoy hablando de los creyentes presentes. Sabemos que andas quejándote, en tu casa, en tu hogar, en el coaching, en el trabajo y aquí en la iglesia. Lo sabemos. Y lo que sabemos es que la mayoría de tus quejas tienen que ver con cosas pequeñas. Eso lo vimos entre semana algunos. Pequeñas frustraciones, pequeñas fallas, pequeñas frustraciones que traen a tu vida interrupciones y distracciones, cosas que te disgustan, ¿no? Sabemos que la mayoría de tus quejas tienen que ver con cosas pequeñas en tu vida. La mayoría de los problemas grandes, ¿se acuerdan? Vienen en etapas y son limitadas esas cosas. Se limitan las cosas grandes, ¿no? A una lista de aflicciones, una lista de enfermedades, una lista de pérdidas económicas, quizás la oposición, la persecución, pero es una lista limitada de cosas. Y misteriosamente frente a esas cosas, nuestra reacción con el ego y con la soberbia al principio puede ser no exactamente la correcta, pero sabemos, esto es algo en donde Dios está tratando conmigo, ¿no? Y logramos de alguna forma enfrentarnos con la ayuda de Dios, con estas cosas grandes. Pero con las cosas pequeñas, relativamente pequeñas, te dejas llevar por tu soberbia, por tu ego, por tu falta de humildad. Es como si te hubieras olvidado de todo lo anterior, como si te hubieras olvidado de que eras una criatura, no eres el creador. Como si te hubiera olvidado que eres pecaminoso, no eras esa persona santa y justa, no. Eres esa persona indigna, no digna, que no merece ni siquiera la gracia de Dios en Cristo. Eres una persona dependiente, no independiente. Y te has olvidado. Escuchen. De que vivimos en un mundo lleno de frustraciones, lleno de fracasos y fragilidad e incluso muerte. Y si no fuera por la gracia de Dios en tu vida, estarías completamente perdido, completamente fuera de su misericordia, ¿no? Estarías completamente perdido. ¿Y el punto? La sabiduría está aquí. Y la persona dice, pero yo amo a Dios. La única razón por la cual amas a Dios es porque Dios te amó primero. Entonces eso ni siquiera cuenta. Si Dios no te hubiera llamado y amado primero, serías su enemigo todavía. ¿Cuántos versículos lo dicen? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces no quiero que nos digas, pero amo a Dios. No, eso no cambia nada. Y la gracia en la cual pretendes o dices creer te enseña a mirarte a ti mismo y reconocer todo lo que hemos visto, reconocer tu culpa, reconocer tu falta de méritos, reconocer tu falta de dignidad, reconocer que no tienes nada a tu favor, todo en tu contra. Por naturaleza fuimos aborrecedores y aborrecibles ante sus ojos, dice Tito 3:3. Éramos detestables, la palabra más fuerte posible, odiables, dice, antes de conocer a Cristo y su gracia. Y por lo tanto, te pregunto, ¿tienes realmente algún motivo para murmurar? ¿Para justificar tus quejas y murmuraciones? ¿Algún motivo? Y aún tus buenas obras no son realmente tuyas. Esto también lo vimos hace poco entre semana. Tus buenas obras, ¿de dónde fluyen? No son realmente tuyas, proceden de ti o no proceden de Dios. No fueron predeterminadas, no fueron predestinadas, como lo dice Efesios 2:10, no fueron previamente arregladas, planeadas por Dios. Entonces, ¿de qué te glorías como si tú las hubieras hecho? Como si fueran tus obras. El verdadero actor, primero y último, alfa y omega, principio y fin. No, tú y yo no habríamos hecho cosa alguna agradable ante sus ojos si no fuera por su buena obra en nosotros. Entonces, Dios hace todas tus buenas obras, ¿no? Y ahora sigo. ¿Realmente crees que el amor de Dios para contigo es un milagro? ¿Sí o no? ¿Que humanamente hablando resultaba ser imposible tu salvación? ¿Increíble? ¿Imposible? Miramos a Saúl y hasta no querían creerlo. Ni él. ¿Realmente? ¿Realmente ha sido perdonado? La persona autoengañada, soberbia, llena de sí mismo en todo esto, ¿no? Cree que Dios es su deudor, que la salvación es algo que Dios le debía. No lo ve como un milagro, ¿no? La gente moralista, ¿no? Religiosa, inconversa, cuando las cosas no salen de su manera, su ego y su soberbia se combinan para que digan, ¿de qué me sirve mi religión? De nada. Se vuelven cínicas y escépticas y dan rienda suelta a su soberbia, ¿no? En la predicación de la palabra de Dios, en teoría, cada sermón ha de tener un propósito, ¿no? Libros enteros se han escrito sobre el tema de predicando con propósito. Escuchen, yo tengo un propósito aquí. El propósito es de obligarnos a nosotros todos a ver nuestra falta de amor, el gran obstáculo en nuestra soberbia, ¿no? Y por lo tanto, nuestra falta de sabiduría. Y ahora lo voy a hacer en otra forma. Fíjense bien en esta lista. Para las personas que todavía no están convencidas de su soberbia, entonces, algunas evidencias, ¿no? Cuando una persona está así murmurando, quejándose, es una evidencia principal de su soberbia. Cuando esta persona, lejos de dar gracias, como acabamos de verlo, tratar a la persona así, así, dando gracias, se le dificulta todo este asunto de hasta sentir agradecimiento, ¿no? Piensa que lo que recibe de otros es algo que merece. Y se le dificulta muchísimo decir gracias a alguien, ¿no? Y aun cuando lo dice, no lo siente. Esta persona soberbia, vean las características. Es esa persona que se irrita, que se enoja, ¿no? Y que piensa que alguien está, la victimización, alguien me está quitando mis derechos, alguien me está haciendo algo injusto, me está tratando de una forma que no me gusta, y se enoja. Es esa persona como aquel fariseo que se ve y se considera como mejor que otros. En su arrogancia, en su jactancia, todos los demás están aquí. Hay personas que vienen aquí y se sienten como que me estoy humillando otra vez para encontrarme entre la muchedumbre de gente que va a esa iglesia. Porque están mirando a los demás. Tienen una idea exagerada, inflada de su importancia, de sus dones, de sus capacidades. Están viviendo en un mundo de fantasías. Y al mismo tiempo, algunas de esas personas es lo contrario. Vienen y yo no tengo ningún don, ningún talento, no, yo no puedo hacer nada. es lo contrario, es su soberbia disfrazada, es lo contrario, pero es la misma soberbia. Y estas personas perfeccionistas, algunas están aquí el día de hoy. No, yo tengo que hacer lo que hago a la perfección o no muevo ni un dedo. Porque si no lo hago a la perfección, no voy a recibir el reconocimiento, no voy a recibir el crédito, no me voy a sentir bien, como tan importante, tan bueno, si no lo hago a la perfección. O vean, la gente que habla, y cuando abren su boca, hablan demasiado, ¿no? Ah, lo que yo tengo que decir es más importante que lo que hablan demasiado. Y luego hablan demasiado de sí mismos, de sí mismas. Estas personas, hay algunas personas con quienes yo prefiero no hablar. Porque en el momento en que abren su boca, van a comenzar con que yo hice aquello, yo esto y yo lo otro. Y ya después de escuchar, yo dos veces ya apagué. No, mi mente. Estoy buscando cómo desafarme de esa persona, porque ya no quiero escuchar lo que ya sé es lo que en su narcisismo, ¿no? Va a hablar de sí misma y nadie más, nadie más, ¿no? Y peor, estas gentes que buscan siempre el poder en todas sus formas. ¿Cuántas veces? El poder intelectual, yo sé más, el poder del dinero, yo tengo más, ¿no? El poder, el privilegio de mandar, yo puedo dar órdenes, ¿no? Así, así, así. La soberbia. O estas personas que están totalmente consumidas, absorbidas con lo que los demás piensan acerca de mí. Están siempre preocupados. ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Hablaron bien de mí? ¿Mencionaron mi nombre? ¿Me dieron el reconocimiento? ¡Soberbia! O lo contrario, la crítica más bondadosa, no la pueden recibir, ¿no? Algunas de esas personas ya se escandalizaron hace media hora con la predicación, porque la están tomando. Hay personas que vienen y todos están tomando, ¿no? A este está diciendo aquello, al otro. Pero algunos ya se dieron cuenta, te estoy hablando a ti. Si tenías alguna duda, tú eres la persona en la mirada aquí. Tú eres esa persona. Sí, y yo también. Tú no puedes aceptar palabras críticas de parte de nadie. Ah, porque tú eres casi perfecto, se nos olvidó. Tú no puedes recibir la enseñanza de nadie. Nadie te puede enseñar nada, todo ya lo sabes. Y tú andas humillando y bajando y minimizando a otros. Eso es lo que haces en tu soberbia. Y luego no vas a servir, a menos que te pongan en el púlpito, no vas a hacer nada, ¿sí? Aviso a todos los jóvenes, tenemos una muchedumbre de personas que quieren ocupar el púlpito aquí. Si no vemos una persona dispuesta a limpiar el baño, a visitar a los enfermos, ¿no? No voy a dar la lista. Nunca te vamos a poner en este púlpito, jamás, ¿no? ¿Explicado? I hope so. No, estas personas que no van a servir a menos que reciben el crédito. Ah, si no me van a dar lo que estoy buscando, no muevo ni mejor, no muevas ningún dedo, ¿no? Porque no vamos a poner a personas llenas de sí mismas, ¿no?, en un lugar de servicio ante los demás. Mm-mm. No. Y luego, estas personas misteriosamente, si no les estamos rogando para que hagan algo, no lo van a hacer. Pero luego, cuando hay verdaderas necesidades, descubrimos que no se preocupan por nadie. su ego y su yo no les permiten preocuparse por nadie. Ahora, para los que nos visiten, les pido una disculpa y les explico algo sobre esta enseñanza el día de hoy. Las iglesias cristianas tienen fama de predicar en contra de los pecados del mundo, en contra de los pecados ajenos, en contra de lo que hacen terceros, ¿no? Y la gente nueva o no creyente que viene a escuchar se siente incómoda y piensa, están tirando piedras a mí, a mi familia, a los que... Yo estoy tirando todas las piedras a los que dicen ser creyentes aquí, ¿no? Como Cristo lo hacía con la gente religiosa en su día y como Pablo lo hacía en todas sus epístolas. Y la gente que no tan solo no se preocupa por nadie salvo yo, sino es siempre la victimización. Siempre son víctimas de alguien o algo. No pueden aceptar su culpa en nada. No pueden admitir que están equivocados. No pueden reconocer sus errores, escuchan, no pueden ni siquiera pedir el perdón verdaderamente. ¿No? Y eso es otro tema, ¿no? Pero las palabras te pido una disculpa pueden servir para nada, ¿no? Porque muchas de esas personas ni piden perdón, ni perdonen a otros. Y luego cuando oran, quiero que oren por mí. El ego, ¿no? La mayoría de los cultos de oración en la mayoría de las iglesias no son más que eso. Oren por mí. Y cuando estas personas oran, oren por mí. Por sí mismos. Por sí mismas, oran y nadie más. Y luego resultan ser personas que resisten a cualquier autoridad. No, dice, no tengo un problema para someterme a alguien, ¿no? Yo me acuerdo hace años una persona me dijo, Tomás, este hombre, te lo advierto, no se va a someter nunca a nadie. Lo conozco, siempre ha sido así. Lo que va a hacer es causar problemas. ¿No? Por su soberbia. Y luego van a dar su opinión cuando nadie la quiere escuchar. Cuando nadie les pide, ni siquiera una opinión. Te lo van a decir. Y todo el tiempo que están minimizando sus defectos, ¿no? Tienen debilidades y defectos, nos van a decir, están todo el tiempo engrandeciendo, magnificando y exagerando los defectos ajenos, ¿no? Ya se cansaron de escuchar. Esta lista la conocemos, la vimos en una serie de estudios hace tiempo. Pero estas personas también que son tan sensibles que se irritan con quien sea, son personas celosas, envidiosas, y lo que van a hacer es usar a los demás. Miran a una persona, ¿cómo puedo usar? ¿Cómo puede servirme? ¿Cómo puedo manipular? ¿Cómo puedo sacar provecho? Así miran a los demás. Y al mismo tiempo, resulta que luego no pueden tener una relación íntima con nadie. O sea, de amistad estoy hablando. Con nadie. No son autosuficientes, no necesitan a nadie. No, yo no necesito a los hermanos, menos a la iglesia. ¿No necesitas a Dios? Les pregunto. O tan solo de vez en cuando. No. Son evidencias. Manifestaciones. Y luego cuando tienen su pequeña agencia de publicidad, en donde hacen un montón de cosas para llamar la atención. Están a ir a algún lugar, o puede ser una reunión, y están pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer para que todos pongan la mirada en mí? Esto es tan feo, ¿no? Pero sabemos que es la verdad. ¿No? El tiempo se acabó, como los pasó hace 8 días. y en el tiempo que nos resta, tenemos que conducirnos a concluir. El propósito de la predicación de hoy, si no se haya logrado, no les puedo ofender más. No, ningún creyente sincero se ofende al escuchar estas verdades. Sabemos que así somos, que esto es nuestro pecado dominante. Y sabemos que todo esto nos impide amar a otros. Ese es el punto. Nos impide enfocar los propósitos y los planes de Dios. Sí, pero planes y propósitos de Dios en la vida de otros. ¿Sí? Ustedes que no entienden lo que sucede en el ministerio, es fácil criticar y juzgar si nunca has trabajado en el ministerio. Cada persona quiere que yo me enfoque en su vida, sus planes, sus propósitos, sus problemas, sus necesidades. ¿No? Cada persona. Yo no soy Dios. Cristo tenía que, y no estoy haciendo la comparación entre ningún ministro y Cristo, pero Cristo tenía que irse de la muchedumbre de gente, tan solo para encontrar algunos momentos de reposo y descanso, porque a través de él fluía, ¿no?, la gracia, el poder de Dios hacia todas estas personas necesitadas. Y lo vuelvo a decir, tu soberbia no te va a dejar ver las necesidades, los propósitos, los planes en la vida de otras personas, ¿no? Acabo de regresar de Guatemala, llevan un año y medio diciendo, vente a vivir en Guatemala. No lo voy a hacer. Dios me mandó a México, aquí nos tocó vivir, Víctor, como tú me lo dijiste, como tú me lo dijiste hace tantos años, ¿no? Así, aquí me tocó vivir. Pero ellos no lo entienden, ¿no? Y no es porque me vean como una gran persona, sino porque tienen tanta necesidad de enseñanza, de estudio, y miren a mí, a otros que van y cooperan en todo esto, y otros pastores incluso que dan enseñanzas, nos miran como personas que pueden suplir sus necesidades. Pero la persona soberbia no puede mirar a eso, ¿no? Escuchen, no puede ni siquiera examinarse a sí misma honestamente. Su soberbia no lo permite, su altivez de espíritu no lo permite. Es un enorme obstáculo, ¿no? Y ahora escuchen, el propósito del día de hoy, hemos de mirarnos a nosotros y no a los demás. A nuestras carencias, ¿no? A nuestra soberbia, a nuestro ego, a nuestra falta de amor. Aunque no nos gusta, no es agradable, pero es muy sabio y necesario, ¿no? Y esta soberbia que no te permite aprender, a mí me asombra. Dios puede tumbar a una persona en su lecho de muerte, no aprende. Dios le puede quitar todos sus pertenencias, no aprende. ¿No? Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Qué? ¿No aprende? No, la soberbia no quiere ser corregida, ¿no? Ni siquiera por Dios, lo hemos escuchado mil veces. Y también, esta persona no puede trabajar en equipo con nadie porque su soberbia no lo permite. No, porque su soberbia quiere dominar, dirigir, ¿no? Tú no vas a rendir cuentas a Dios por lo que hacemos en esta iglesia, yo sí. Y yo voy a estar algún día con los miembros de esta congregación, si es que yo salga de este mundo siendo todavía un ministro en esta iglesia, y voy a dar cuentas a Dios, y a mi lado estará cada persona miembro de esta iglesia, y yo tendré que rendir cuentas por ti, no tan solo por mí. Y algunos dicen, no, este Tomás es un dictador. Por favor. Ahora terminemos con Filipenses. La sabiduría en todo esto comienza cuando nos miramos a nosotros mismos y Dios nos ayude a ver lo que Él ve, lo que su palabra dice que hay en nosotros y lo que tan solo su ayuda y su espíritu puede quitar de nosotros, ¿no? Filipenses. Estoy convencido de que este tema es el obstáculo mayor en nuestro evangelismo en este querido país. La gente que nos rodea nos mira como los fariseos en los tiempos de Cristo. Y tristemente, muchos de nosotros nos comportamos así. Nos consideramos como mejores. Y la verdad es que somos peores. Y si no fuera por la gracia de Dios, eso sería la realidad de nuestra vida. ¿En dónde estarías tú? ¿Quién eres tú para que Dios tuviera misericordia? ¿Quién eres? ¿Alguien? ¿Quiénes somos nosotros? Terminemos con Filipenses 2. ¿Cuántas veces lo he dicho? Si Dios me lo hubiera dejado a mí escoger, ninguno de ustedes. Y si a ustedes les hubiera dejado escoger, ninguno de nosotros, ni mí, a ninguno de nosotros nos habrían escogido. Si hubiéramos entendido lo que Dios entendía y sabía acerca de cada uno de nosotros, en nuestra condición en conversa, detestables, despreciables, esa es la palabra, aborrecibles ante los ojos de Dios. Pero en su amor, ya sabemos lo que vamos a ver aquí, lo vimos hace 8 días, Filipenses 2. Versículo 2, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. El tema del amor es la base, y de inmediato comienza a atacar el egoísmo y la soberbia. No hagan nada por contienda, nada por vanagloria, todo lo contrario, en humildad hay que colocar a los demás como superiores, ¿no? Superiores a los otros. Y este ejemplo lo vemos como... Luego el texto dice, en Cristo, siendo superior a todos, se consideró como inferior. Se dignó de entrar en la casa de aquel Zaqueo, el hombre más odiado en Israel, es lo que dicen los historiadores. Se dignó de perdonar a aquella mujer sorprendida, como todos los otros. Dios nos sorprende en el acto, sorprendida en el adulterio, ¿no? El acto de pecado en que se encontraba esa mujer, se dignó, ¿no?, de lavar los pies de aquel traidor enemigo, Judas. El argumento aquí es, haya pues en vos, bueno, en 4, no mirando cada uno a lo suyo propio. Esto es 1 Corintios 13. El amor que no busca lo suyo, lo vimos hace 8 días, sino cada cual también a lo de otros. Y hay en nosotros el sentir, es la perspectiva, la mentalidad. ¿Cuál mentalidad? La sabiduría de humildad que había en Cristo. Y todo el argumento, existiendo eternamente en la forma de Dios, conocemos el texto. No lo consideró como cosa que aferrarse, se despojó de su gloria visible, del uso independiente de su poder y en el contexto, soberanía como Dios. Se despojó a sí mismo, tomó la forma del esclavo más humilde y se hizo semejante a los hombres. Y luego permaneció así hasta la muerte de la cruz, ¿no? Entonces, terminemos con esto. La realidad de lo que Cristo hizo es el argumento. No nos pide hacer cosa alguna que él no haya hecho. ¿No? Él se humilló hasta este grado, motivado por el amor, siendo superior infinitamente en su divinidad, se sujetó a los golpes. Misteriosamente, si alguien te quiere golpear como creyente, de repente entras en razón y piensas, debo ser humilde. Pero en todo lo otro, no. Se sujetó a los azotes, a esa saliva sucia que salía de la boca de aquellos soldados que se mofaban de él. Y el argumento es sencillo. La única forma para continuar el combate cotidianamente en contra de todo esto, y esa es la vida cristiana, es un conflicto cotidiano con esto, es mirando a Cristo. Si esto no te humilla, nada lo hará. Si no miras a Cristo y entiendes, mirándole, que Él estaba haciendo todo esto para salvarte a ti, para salvarme a mí. Si te es tan difícil negarte a ti mismo y mirando a Cristo, ¿no te ayuda? No hay remedio para ti. Si te es tan difícil amar a los hermanos, ¿no? O a los inconversos que te rodean. Entonces no te estimas como inferior a nadie. Tienes que fijarte en la superioridad de la persona que hizo todo esto. Se llama Dios. Dios encarnado. El mundo que nos rodea odia todo lo que hemos escuchado. Está totalmente en contra. Lo vimos hace 8 días con el amor egoísta que promueven los psicólogos y psiquiatras. Tienes el derecho a amarte a ti mismo. A fin de cuentas, te levantas y te duermas y comas y todo lo que haces es contigo mismo. Ámate a ti mismo, esa es la gran tarea de tu vida. Así lo dicen. Y si haces lo contrario, si no eres fuerte, agresivo, confiado en ti mismo, ¿no? En tus capacidades, en lo que tú eres, en lo que tú puedes hacer. Dice, no, te hace falta una buena dosis de autoestima. No. No. Ahora lo voy a cambiar. Por último. No, el mundo que glorifica todo lo contrario. Cristo ha exaltado y glorificado la humildad, la autonegación, el amor verdadero como la esencia de la sabiduría. Y Él nos dice la forma para subir, bajar. La forma para ser exaltado, siendo humilde. Quisiera ser primero, hay que tomar el último lugar. Y si quieres salvar tu vida, la tienes que perder. ¿Cuál vida? Esta vida. Y luego la vuelves a encontrar. El cristianismo acaba con toda la falsedad. Exige un cambio fundamental en la opinión que tenemos de nosotros mismos. Yo te aseguro de que el diablo no está impresionado contigo. Y en la medida en que él puede promover el ego y la soberbia en tu vida, piensa que te va a arrastrar de igual manera con los demás al infierno. No, él no está engañado. Menos Dios. La vida cristiana comienza cuando en el espejo de la palabra y el evangelio de Cristo nos vemos a nosotros mismos. Y luego las palabras, ¿quién soy yo para que el Hijo de Dios encarnado hiciera esas cosas por mí? ¿Quién soy yo para que Dios me tratara de misericordia, me escogiera para la salvación?